El mes de enero estuvimos enseñando sobre el propósito de adoración, que le podemos decir también agradar a Dios. Ahora estamos enseñando sobre el propósito de compañerismo, y el compañerismo tiene que ver con aquel paso que el creyente da cuando se convierte y forma parte de la familia de Dios, forma parte de la iglesia y comienza todo una caminar juntos como iglesia, como cuerpo, como una hermandad, amándonos, apoyándonos, pero también, hermano, como familia y como cuerpos, como miembros del cuerpo de Cristo, trabajando para servir, honrar y cumplir el plan de Dios para en esta tierra. El tema de hoy, el mejor uso de la vida. ¿Cuál es el mejor uso que usted le puede dar a su vida? Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo lindo y hermoso, Señor, que tú nos das de estar aquí en tu casa, de compartir los unos con los otros, Señor, este momento, este tiempo. Rogamos, Señor, que tu Espíritu nos hable, nos enseñe, nos motive, pero sobre todo, Señor, que podamos entender que somos parte de tu familia y que tú tienes un plan y un propósito para nosotros. Bendice en esta mañana a cada persona que está aquí. No es obra de la casualidad que hoy estén aquí. Tú tienes un propósito. Cumple ese propósito. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno ve el mundo por un momento, parece que el único sentido de esta vida está en sí mismo. Todo está enfocado hacia el yo. Hay una competencia entre las personas para ver quién es el mejor. Y no escatimamos ningún tipo de esfuerzo para pasar por encima de otros. Cada uno quiere obtener lo mejor, la mejor posición y las mejores posesiones. La esencia del mensaje de Jesús es el amor. El mundo debía darse cuenta que el Padre les amaba. Y ese fue el mensaje de Jesús: venir al mundo a enseñarle a todas las personas que el amor de Dios era para salvación a todos los que crean en Él. Y que el deseo de Dios no solamente era amarles a ellos, sino que cada persona pudiera amar a su semejante. Por eso el mensaje de Jesús se plasmó en un nuevo mandamiento. Jesús dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús no vino para hacerse rico. Jesús no vino para hacerse importante. Jesús no vino para pertenecer a la clase religiosa de la época. Ayer en el entrenamiento de Iglesia con Propósito en Parrita, el pastor Arturo Campos dio una expresión, ya yo la había escuchado de él, pero hermano, cada vez que yo la escucho me mueve el piso. Me mueve mucho el piso. Si Jesús a las 9:56 que es en este momento, bueno, según mi reloj, comenzara a entrar aquí al Palmares, está allá en la pista, está entrando Jesús a Palmares, ¿dónde usted cree que Jesús iría? Nada más piénselo, pregúnteselo. Si Jesús en este momento, hermano, comenzara a entrar a Palmares, allá están en la entrada, ¿a dónde se dirigiría? Si usted pensó, hermano, que vendría al culto de la comunidad Fuente del Cielo, está equivocado. No, seguro se iría para otra iglesia cristiana, tampoco. Posiblemente se iría al mercado o se iría al parque donde hay gente que no le conocen a él para darles el mensaje de salvación. Wow. No vendría a mi iglesia. Pero es que aquí lo amamos, aquí lo adoramos, aquí queremos apapacharlo. No, porque el corazón de Jesús está en la gente que no le conoce a él. Y la tarea y la misión de Jesús fue buscar a aquellos que se habían perdido. El mensaje de él iba para aquellos que no sabían que el Padre Eterno les había amado. Lo que pasa es que a nosotros nos encanta hacer enramadas, ¿verdad que sí? Pero Jesús muy pocas veces visitó los templos, y cuando lo hizo fue con un propósito. Pero él siempre estaba en las aldeas, estaba en las calles. A él lo juzgaron por andar con prostitutas y con ladrones y con publicanos y con gente mala. Pero él dijo: no son los sanos los que necesitan de médicos, son los enfermos. Y como iglesia, hermano, sí es importante que vengamos a la iglesia a adorarlo y a tener comunión los unos con los otros, hermano, pero nuestra mayor tarea debe de estar con las multitudes, con la gente que no le conocen a él, porque es la única forma de que esa gente pertenezca a la familia de Dios. Ya usted y yo estamos salvos, hermano, pero ahora nuestro mayor enfoque debe de estar en aquellos que no conocen a Jesús. Y no necesariamente que tengan una religión implica que son salvos, que tienen la vida correcta, que han superado todos sus problemas. Porque no es la religión la que cambia ni la que ayuda, es solamente Jesús en la vida y en el corazón de cada persona que puede provocar esa restauración. Y aún tenemos, hermano, evangélicos religiosos en nuestras iglesias que tienen la vida hecha, hermano, una desgracia. Permíteme decirle así. Porque podemos venir a la iglesia, pero si no abrimos nuestro corazón a Jesús y comenzamos a vivir según sus mandamientos, no vamos a ser transformados. Aló. Así que Jesús vino para dedicar su vida a aquellos que no le conocían, a aquellos que no sabían las buenas nuevas. Muy fuerte, hermano, pero no estás en este mundo para tener un gran trabajo, una gran profesión, tener un gran negocio, una gran casa, finca, ser el hombre o la mujer más famosa de nuestro país. La vida está basada en relaciones. De este mundo no sacaremos nada. solamente nuestro carácter hecho conforme a Jesús y las relaciones, el vínculo de pertenencia con la familia espiritual. Cuando tus hijos y mis hijos mueran, muy poco se acordarán de las cosas que tú le diste, de los zapatos nuevos, de la ropa, de la casa, pero sí se acordarán de las veces que los abrazaste, los amaste, los consolaste, los animaste. Yo no necesito a mi papá para que me dé nada ahora. Si entrara por esa puerta, lo único que yo buscaría es un abrazo y un beso de él. Lo único. Y hay veces nos comenzamos a pensar en tonteras. Creemos que la plata, hermano, puede provocar gozo y satisfacción y una buena relación con nuestros hijos. Lo que usted y yo le podamos dar materialmente, profesionalmente a nuestros hijos, vale muy poco. Pero tu amor, tu tiempo, tu compañía, tu paciencia, tu perdón, aún tu firmeza, se vuelve importante. Porque cuando decimos no y no, les estamos expresando amor. Nunca un castigo ni una palabra restrictiva es señal de que no los queremos. Podemos castigar con amor, podemos disciplinar con amor, podemos restringir con amor. Y los que somos viejos entendemos y decimos gracias a mi papá y a mi mamá porque me atravesaron el caballo y me dijeron que no, porque deseaban el bien para mí. En aquel momento brinqué, pataleé, hasta le dije ¡no te quiero! Pero ahora sabemos que todo lo que querían eran guardarnos, protegernos, ayudarnos. ¿Aló? Todas esas señales son relaciones y son las cosas que nuestros hijos recordarán por siempre. Por eso Jesús vino, para establecer una relación, para que todos nosotros pudiéramos relacionarnos con el Padre Eterno. ¿Aló? ¿Aló? Por eso la meta de nuestra iglesia es muy clara. Conducir a toda persona a una relación íntima, personal y permanente con el Señor Jesús, para que viva según sus propósitos. Nuestro interés, hermano, va más allá de que usted venga a la iglesia, a esta iglesia. Va más allá de que usted pertenezca a esta familia. Cualquier cosa que usted haga perderá su significado si no logramos que cada persona tenga una relación con él. Porque para esto vino Jesús, para enseñarnos el camino. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y ninguno va al Padre si no es por mí. Ese camino significa una relación con Él, un vínculo con Él. No los dejaré huérfanos, voy a regresar, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes estén. Relación, vínculo. Así que el mejor uso que Jesús le dio a la vida de Él fue entregarla por nosotros, para establecer una relación y para que nosotros fuéramos parte de la familia de Dios. No podemos tener relaciones sanas si no amamos de verdad. Aló. La Biblia dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 10, 9, Romanos 12, 9 y 10. El amor no se puede fingir. Se trata de fingir. Pero la única forma de establecer relaciones sanas y correctas es cuando amamos de verdad. Porque amor es entrega, amor es sacrificio. Es que toda relación debe de comenzar con una actitud correcta. Hay gente que se acerca a uno, hermano, con ciertos intereses. Muchachos que se acercan a las chicas, hermano, muy cariñosamente, pero el interés es el cuerpo. Personas que se muestran muy amigas y cariñosas con nosotros y lo que quiere es tu dinero, tu casa, explotarte. Hay gente que se acerca y se muestra amiga y se vuelva muy simpática, pero lo que quiere es controlarte y que usted se constituya en un servidor y en un esclavo de él. Hay gente que quiere establecer relaciones, hermano, pero que muy fácilmente en el tiempo demuestran que no hay amor verdadero. Que lo que buscan es autoservirse. Pero el amor sirve a los demás, se entrega a los demás, se regala a los demás. El amor no piensa en sí mismo, piensa en el otro, en la otra. Aló. Por eso el mejor uso que cualquier ser humano le puede dar a la vida es entregarse en amor, es amar, porque amar lo entrega todo sin condiciones. Y eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. El Padre entregó a su Hijo y su Hijo entregó su vida por usted y por mí. Pero tenemos que tener la actitud correcta. Proverbios 18, 24 dice: el hombre que tiene amigos, oiga, no que quiere, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más que unido. Que un hermano. Aló. Lo estuvimos viendo el domingo pasado, hermano, el vínculo de la amistad y de la fraternidad espiritual. La familia espiritual todavía llega a establecer lazos más fuertes que la familiar. Porque la familia tuya y mía durará, hermano, en esta tierra, no sé, 50, 60, 70, 80 o 90 años. Pero, hermano, la familia espiritual durará por toda la eternidad. Aló. Si no mostramos amor, si no mostramos una actitud correcta, hermano, nadie va a querer ser amigo de uno. Y qué lindo es establecer una relación, porque los amigos de uno están con uno y lo apoyan a uno. Y uno tiene esa confianza. Y ahora tengo un grupo de amigos, hermano, lo que tiene que ver con todo el equipo del Plan Peace, hermano, y qué lindo es tener esos amigos porque lo apoyan. Y ahora para la convención de nuestra organización en este fin de semana, entonces yo recurrí a mis amigos para que pudieran compartir la palabra, y entonces llamé al pastor Mauricio Solís, pastor y psicólogo de Vida Abundante en Pavas, y le dije: Mau, puedes venir y compartir el tema salud mental para todos los pastores. Yo sé que sos un hombre muy ocupado, que andas dando conferencias en empresas, etcétera. Claro, Josué, estoy para servirte. ¿Cuándo es? ¿A qué hora es? Y llegó y nos dio una cátedra tremenda. Pastor David, representante de Rick Warren para Latinoamérica y el Plan Paz. Pastor David, ¿crees que podrías estar en la convención para que le hables a los pastores de Iglesia Saludable? ¿Y por qué las iglesias se estancan? Sí, hermano José, con mucho gusto, ahí estoy. Gracias. No es, pastor, ¿cuánto pagan? Hermano, porque los amigos sirven, los amigos ayudan. Cuando estés en necesidad, los verdaderos amigos van a recurrir para ayudarte, no solamente la familia. ¿Aló? Por eso Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos, yo vendré, pero les voy a dejar alguien mejor que yo. Oiga, ¿cómo, pastor? ¿Dónde dice eso? Jesús les dice: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría, y les conviene que yo me vaya, porque Él puede hacer una tarea mejor que yo. Yo estoy limitado en este cuerpo, en este momento, porque tengo un cuerpo y necesito hacer una tarea, pero Él va a estar con ustedes, dentro de ustedes, durante todo el tiempo. Mis discípulos, yo he estado con ustedes 3 años, pero he estado en físico, no he estado con ustedes permanentemente, pero el Espíritu Santo sí va a estar con ustedes todos los días, las 24/7. Ese es una relación y un vínculo de amor. Ser feliz es una decisión, y esta comienza por amar, aceptar, respetar, valorar y servir a los demás. El amor es entrega sin intereses y condición, porque el amor no explota. Mi amor, yo quiero casarme con usted porque te amo. Yo no puedo vivir sin ti. No, lo que no puede vivir sin el servicio suyo. Porque lo que quieren es un esclavo, una esclava gratis. Eso no es amor. El amor todo lo da, todo lo da. ¿Ah? El amor no tiene final. Ya les llegó la corriente a algunos, ¿verdad? Cuando decidimos agradar a los demás y llevarnos bien con ellos, entonces comenzaremos a desarrollar un sentimiento afable dentro de nosotros que nos conducirá a establecer relaciones sanas con todas las personas, o por lo menos con la mayoría. Y cuando hablo de agradar, no es agradar en lo malo. Pero el amor está enfocado en agradar, en ayudar a los demás. Hermano, no podemos ser felices de ninguna forma si usted y yo no renunciamos al egoísmo, a la egolatría, al yo. Cada vez, hermano, que uno va a un conflicto matrimonial, de 10, 9, hermano, es un conflicto de poder. Mira lo que le estoy diciendo. Es un conflicto de poder. ¿Quién tiene poder? ¿Él o ella? Y rápidamente usted lo detecta, porque cuando usted se sienta, y él es que no me dio, y es que ella no me dio, y es que él dijo, y es que ella dijo, y los dos hermanos parecen, hermano, comienza a volarse plomo de lo que no se dieron, de lo que no hicieron, de lo que, hermano, porque es un asunto. Yo estoy buscando que me amen, que me chineen, que me aguanten los problemas y los defectos míos. Y entonces yo. Y entonces yo tengo el problema con mi esposa, o la esposa tiene el problema con el esposo por lo que no me da, por lo que no hizo. Y yo quiero que me ame, yo quiero que gaste tiempo conmigo, yo quiero que haga mi voluntad, yo quiero y yo. El problema, siempre le digo, el problema no es su esposa, es yo. Cuando dejemos nuestra posición de egoísmo y de egolatría y comencemos que yo estoy para servir a mi esposa y mi esposa está para servirme a mí, ya las cosas comenzaron. No, con mi amor, comételo. No, usted, cómaselo usted. No, cómaselo usted. Qué lindo ese problema. Y llega el chiquillo y dice: no hay problema, mi tata y mi mamá, me lo como yo. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Es una perspectiva diferente. Yo sé, hermano, que esto arde, pero entramos a relaciones. No podemos entrar en unas relaciones buscando lo que yo necesito. Una relación debe de estar basada en lo que yo puedo dar a la otra persona. Quiero darle alegría, quiero darle ayuda, quiero que se sienta amada, quiero que se sienta bien. Me agrada esta persona y por eso yo quiero darle. Cada vez que uno da, ama, hermano, tiene el instinto de dar. Pero cuando usted quiere enriquecerse y usted quiere estar mejor, usted anda viendo a ver qué le quita a los demás, cómo le saca a los demás. Le vendo esto baratísimo, buenísimo, aunque no sirva para nada, hermano, pero usted está pensando en su ganancia. Porta mil, que descubra después que lo que le vendí no le sirve de nada. ¿Cómo nos cuesta, hermano? ¿Cómo nos cuesta decir: mire, esto está malo y aunque le pierda, le voy a hacer una inversión, pero no lo voy a vender ni voy a engañar a la otra persona? O sencillamente le voy a vender bien barato y le voy a decir: mira, este carro está malo, así, 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 y por eso lo doy barato. Si usted lo quiere, bueno, y si no, también. Se lo digo, hermano, hace dos días vendimos un carrito, hermano. No estaba bien, lo vendimos bien barato, 500 mil colones. ¿Por qué tan barato? Porque, mire, el carro está así, 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 pero el motor, hay que hacerle una reparación, tiene tres placas atrasadas, mira, así, así. En esto llegó, hermano, una persona que no lo pensó, dijo, tome, aquí está. Al día siguiente, con las mismas fotos que yo había subido, lo puso en venta, hermano, en 700 mil colones y dice, carro en perfecto estado. Quería ganarse 200 mil colones, hermano, de la noche a la mañana, y lo más fácil era pegando una mentira. Así es la gente. No tiene amor por el prójimo. Quien tiene a Cristo en el corazón, hermano, nunca buscará cómo dañar a una persona, aunque no sea de la familia de la fe. Oiga lo que le estoy diciendo. Porque, hermano, uno se topa, cada hermano que dice ser hermano, que ni siquiera tío abuelo político es mío, por la forma en que se comporta. Menos hermano, no, hombre. Aló. No podemos ser felices, ni establecemos relaciones, ni somos felices si no estamos dispuestos a renunciar al egoísmo y a la egolatría, a los sentimientos de superioridad sobre los demás. En otras palabras, orgullo y soberbia. Yo he decidido llevarme bien con todos. Y eso es una decisión propia e intencional. ¿Aló? Yo he decidido llevarme bien. Le pregunto, hermano, ¿ha decidido usted llevarse bien con los demás? Aún con los RGA. ¿Ah? Pastor, ¿qué es RGA? Compartí ahí, algunos les compartí uno de los devocionales del pastor Rick Warren de hace como una semana más o menos. Y él hablaba precisamente en ese devocional de las personas RGA que requieren gracia adicional. Requieren gracia adicional. Son hermanos. Hermano, yo no sé si usted alguna vez ha manipulado un puerco espín, aunque sea de esos chiquiticos, hermano. Los veterinarios hay que manejarlos con guante de cuero. Porque esos bichitos, hermano, son una bola de espina. Y ellos tienen la costumbre de hacer este movimiento. Son bien bravos. La que tenía mi hija, yo le llamaba cafetera. Porque siempre. ¿Ah? Enojón. Y entonces ese pequeño bichito, cuando uno se arrimaba, hacía. Apenas usted lo iba a tocar. ¿Para qué? Para en el momento en que usted lo va a tocar, hermano, pega el salto para arriba para punzarlo. Para punzarlo. Y nadie durante todos los años lo pudo tocar. Solo mi hija Esther lo podía tocar. Porque se hacen una bola. Y no hay forma. La primera vez que llegó a la casa, los gatos se dieron cuenta que ese era tipo peligroso. Con solo que se arrimó a olerlo y ¡pam! no se arrimaron, le perdió el interés en dos momentos. Pero mi hija sí, los acostaba y entonces se desenrollaba, digo yo, y toda la pancita, suavecitica, ¿verdad? Pero solamente ella la podía tocar. Hay hermanos y hay personas así en la vida que hay que ponerse, no guantes de cuero, de lata para tocarlos. Son los RGA, requieren una gracia adicional. Constantemente usted tiene que estarlos perdonando con un nivel de soporte, porque hay que soportarlos. ¿Ha decidido usted y yo llevarnos bien con los demás, especialmente con los RGA? Eso es una decisión. Le hago la cruz y es lo más fácil, hermano, desechar a la gente. Pero sabe que alguna gente de esa necesita ser apapachada. Uf. Requiere que usted los ame, porque hay gente, hermano, que se alimenta del odio y del rechazo de los demás. Hay gente que se levanta y, hermano, y no lo que usted no lo va a creer, hermano, pero ese día, hermano, intencionalmente andan buscando con alguien con quien pelearse, alguna razón para enojarse. No crea, de vez en cuando uno le agarra, hermano, decimos nosotros que amanece de lunas y hay veces uno tiene ganas de pelear. No, a usted no le pasa eso. Demasiado santo. ¿Ah? Pero Dios nos ha llamado para establecer relaciones, y Jesús vino a este mundo para establecer relaciones, desarrollando relaciones sanas. Hay gente que tiene una predisposición a ser negativa. Ese tipo de personas despiden anticuerpos. ¿Usted no lo ha sentido? Usted conoce a una persona y de repente, hermano, usted siente como anticuerpos. Como le llamo yo, hermano. Hay gente, hermano, que es feliz, que todo apenas se levanta, sabe lo que hace. No oran. Se toman un vaso de repugnantoso. Y hay gente que, aunque uno no lo conozca, hermano, como que usted siente, hermano, que hay algo raro, hermano. Hay gente, hermano, difícil. Pero Dios nos ha llamado a aprender a relacionarnos con todo tipo de personas. Y el problema, siempre se lo voy a decir, no están en los otros, están en uno. Si voy a topar con un hermano de ese tipo, una persona de ese tipo, y por lo general siempre tenemos por lo menos uno en la familia de uno. ¿Verdad que sí? Ya usted ya está pensando, ya le llegó el nombre, ¿verdad? Ya le llegó el nombre. ¿Ah? Y entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? Vayas, hermano, y cómprese unos guantes de cuero para poder saludar y abrazar y tratar a ese hermano, a ese familiar, a esa persona. Porque esa persona no tiene la culpa de ser por ecoespín, de tener tantas espinas. No tiene culpa, no tiene a Cristo, no ha permitido que la transformación de Cristo y el Espíritu Santo venga con las tijeras y tin, 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 tin. Le corte las puntas. Pero Dios nos dice, ustedes tienen que aprender a amar aún a sus enemigos y a las personas difíciles. Póngase en el guante del Espíritu Santo para que puedan amarlos. Lo más fácil es, ¿qué gente más difícil? ¿Qué gente más repugnante? No, dale. Y yo, con mi grupito. Ay, mañana vamos a tomar café. Ay, sí, gracias, que te llevo unas empanaditas de chiverro. No, yo llevo unos bizcochitos. Nos encanta, hermano, la argollita, donde nos amamos y nos apapachamos. Ayer me dieron una buena idea, los chicos que fueron conmigo, ¿verdad? Nos dieron una buena idea, el pastor Rudy Corea, lleva abundante Heredia. Él estableció la ley de los 5 minutos en la iglesia. Y la ley de los 5 minutos es que en los primeros 5 minutos donde la gente se saluda, usted no puede saludar a ningún amigo, a ningún conocido, ni a ningún familiar. Tiene que ir a buscar, hermano, a una persona que usted no conoce, que no se relaciona. Vamos a tener que establecer esto aquí, hermano, porque a nosotros nos gusta, hermano, estar en grupo, en la argolla, en la gente, hermano, que nos apapacha. Y yo invito a tomar café, té, agua dulce, hermano, a mi grupo. Nos encanta estar juntos. Pero Jesús, como digo, no vendría a esta iglesia, ni a ninguna iglesia cristiana de Palmares. Iría al mercado, al parque, a los lugares donde está gente que no le conoce a Él, para sentarse, comer, hablar con ellos. He venido a las ovejas perdidas de Israel. Pero hermano, necesitamos romper todos esos paradigmas personales que hemos establecido. Necesitamos relacionarnos con todo tipo de personas. Y hay veces las más difíciles son las personas que más necesitan. Gente, hermano, tan negativa. Son esas personas que siempre le encuentran el pelo a la sopa, que nunca se les queda bien. Usted hace algo y siempre ven algo negativo. Personas que no tienen la capacidad de pasar por alto el defecto, el error. Tienden a señalarlo con prontitud. Y por lo general hay veces no lo hacen de la mejor manera. Uno tiene que ser disimulado, sobre todo aquellos, hay veces que tendemos a ser muy perfeccionistas, hermano. Y para mí es incómodo, hermano, llegar a una casa y tengan un cuadro y lo tengan torcido. Yo estoy en el sillón. ¿Aló? Llegar a una casa, hermano, y ver una basura me incomoda. Si yo voy por aquí, aunque termine el culto, hermano, y yo veo, hermano, un papelito de confite que algún niño que no le enseñaron, hermano, que cuando comen el confitico, allá hay basureros, allá, 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 allá y allá. Y yo veo, aunque termine el culto, llego, la hermana viene el lunes a limpiar. No, si yo veo, hermano, es más, hasta los jueves lo hago, hermano, porque entro, hermano, y hay veces entraron hojas por arriba, hermano, y veo una hoja en el camino y me incomoda. Pero hermano, no lo puedo hacer con la gente, ¿verdad? No se puede. Necesitamos aprender a establecer relaciones y a pasar por alto algunas cosas. El mundo no gira alrededor de nosotros. No podemos obtener todo lo que queremos, ni pretender que toda la gente piense y haga las cosas como usted y como yo. Y por eso la Escritura dice que el amor cubrirá multitud de pecados, de defectos. Tenemos que aprender. Esa gente no lo hace. Nos es difícil de aceptarla, pero tenemos que amarlos. Esa gente no está dispuesta a soportar, no están dispuestas a cargar el peso del error, del defecto de otro. Eso se llama soportar, eso significa soportar. Soportar es tener un sobrepeso. No, estoy cargando con el mío. ¿Para qué tengo que cargar con el otro? Que cada uno, no. Dios nos llama también a soportar. Y Jesús dijo: sobrellevar las cargas de los unos de los otros. Sufrir el malestar o incomodidad y hasta el agravio de otro para establecer relaciones sanas, necesitamos desarrollar eso en nosotros. Y solamente la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, que comienza a provocar ese cambio y transformación en nosotros, nos da esa capacidad de amar y pasar por encima, hay veces, de las personas RGA. Hay personas temperamentales, las que yo llamo enojonas. ¿Conoce usted una persona así? Mi abuelita decía: es la gente que arranca sin batería. Las conozco muy bien, porque no hace mucho tiempo yo era parte de ese club. Todas las conozco perfectas. Me levantaba todos los días de la mañana y lo vi en el espejo. ¡Qué tipo más repugnante! ¡Ay, soy yo! ¡Qué chavalo más enojón! Yo decidí en algún momento, hermano, volverme en un experto, no en manejar personas problemáticas, sino en manejarme a mí. Porque las personas problemáticas, enojonas, que hacen problemas, hermano, no las vamos a poder evitar. Y la única forma de evitarlas es saliendo de este mundo. Y yo no sé cuántos quieren salir ya del mundo. Entonces, como digo, no puedo evitarlas. Sí, ahí en el trabajo, usted tiene gente de ese tipo, en la familia, en el vecindario, en la iglesia. ¡Uf! En la iglesia, sí. Sí, en la iglesia también. Aló. Porque, hermano, ese es un virus que está en toda la raza humana. Y entonces yo dije: yo tengo que volverme un experto en manejar esas situaciones, pero sobre todo yo. Y a veces le digo a los líderes: los demás se pueden enojar, usted no. Los demás se pueden equivocar, usted no. Los hermanos, los demás pueden tener deseos de ahorcar a alguien, usted y yo también los tenemos, pero no lo haga. ¿Aló? Hermano, esta gente está allí. ¿Cómo logramos establecer relaciones? Personas, hermanos, temperamentales, con facilidad se alteran y se enojan, pierden el control y la coherencia, y después tienen que andar pidiendo perdón. Y algunos, hermanos, todavía peor, les cuesta pedir perdón. Lastiman con facilidad a los demás. Son Son personas que les cuesta tener amigos cercanos o buenas relaciones con los demás. Pero con ellos necesitamos aprender a establecer relaciones. Hay gente excesivamente estricta o perfeccionistas, hasta el punto de ser tan exigentes y no tolerables. El ser perfeccionista, hermano, hay veces nos provoca la tendencia de ser no tolerantes. Esto es así, esto es así, aquí, mire allá. Oye, estoy manejando un pastor allá de Pacífico Central, hermano, que todo lo controla, en todo mete las narices. Hermano, ¿qué cosa? Y entonces el pastor anfitrión me lleva, me dice: pastor, ya me tiene este hermano aquí. Y como es uno de mis pastores de la organización, yo le digo: tranquilo, esto es así, así, manéjelo así. Se me acerca al final: pastor, es que los mensajes suyos de convocación y de todo no le están llegando a todos los pastores. Mándeme a mí el mensaje y yo se los hago llegar. Ah, adiós. Y como lo tengo en un grupo de difusión, le mandé el mensaje que le mandé a todo el mundo y él cree que se lo mandé solamente a él. Y entonces él que lo replique a los demás. No tengo problema. Recuerde, hermano, que cuando usted va a pescar, usted tiene que tener paciencia. Y la pesca se hace no en los términos suyos, sino en los términos del pez. Cuando el pez muerde la carnada, ¿sabe lo que va a hacer él? Va a salir mar adentro, hermano, con el anzuelo en su boca, hermano, porque sintió, hermano, que lo pegaron. ¿Y qué hace usted? ¡Ah, no! ¡Aquí el que mando soy yo! No lo pescó. Se reventó el anzuelo, se reventó la cuerda. Cada vez que usted tiene resistencia, ¿qué hace? Suelte la cuerda. Ya va, allá va. Chivísima, vaya. Y ya cuando deja de jalar, entonces usted trata de recoger nuevamente la cuerda y de repente el hombre siente que le están jalando. Arranca y va para adentro. Y hermano, y así uno puede estar una hora y dos horas, depende del peso. Pero llega un momento en que el pez se cansa y se convierte en pescado. Usted y no hay nada más rico después de una pelea de dos horas por sacarlo, hermano, cuando está ahí. ¿Ah? Qué pecado, pero se lo manda bien contenta, va. Hermano, nunca se oponga a la resistencia. Aló. Deje de jugar de Superman tratando de parar la locomotora. ¡Ah, no! ¡Y aquí no me pasa! Amor, tolerancia, paciencia. De esa forma se vence la resistencia. Jesús vino para amar. Yo les digo: amen aún a sus enemigos. Y al que te pone carga por una milla. Y al que te quita la capa, toma el báculo. Compañerismo, amor, hermandad. Hay personas con sobreestima, quienes se creen superiores a los demás, no los valoran y por lo general piensan que nadie hace las cosas mejores que ellos. Su tendencia es hacer que los demás se sometan a ellos y por lo general tienden a manifestar que siempre tienen la verdad o la razón, los otros están equivocados. ¿Se ha topado usted con ese tipo de gente? Que siempre tienen la verdad, que siempre ganan los pleitos. Ojalá, hermano, que ninguna mañana usted se lo tope en el espejo de su casa. Ojalá. Pero son difíciles. Hermano, la soberbia es el deseo de ser preferido por los demás. Personas que deben de ser el centro de la atención y buscan de diferentes formas cómo atraer esa atención. Aquí estoy. Ay, Señor, qué ganas de sacar el peine de 4 pulgadas, ¿verdad? Pero no, hermano, no. No. Los que nos hemos constituido en seguidores del Señor Jesús, hermano, tenemos que aprender a amar a esas personas. Al contrario, quien ama se muestra amigo, sincero, natural, respetuoso, cariñoso, servicial. Se muestra tal como es y tiene la facultad de ser respetuoso aún en aquellas cosas que no está de acuerdo con su forma de ser y pensar. Sus amigos no necesariamente tienen que ser copias que piensan y actúan igual que a él. ¿Qué raro, pastor, vieras qué poquitos amigos tengo yo? ¿Será, hermano, que usted y yo estamos pensando que nuestros amigos tienen que ser copia al carbón nuestro? No, una persona no necesariamente tiene que pensar y actuar igual que nosotros para ser nuestros amigos. Un amigo es una persona alegre que no tiene ninguna inhibición y que logra atraer con facilidad a las personas por su carácter y ecuanimidad y afable. Hay veces dentro de la amistad, dentro de los equipos, vamos a tener formas de pensar diferentes. En el mes de abril, mi esposa y yo cumplimos 39 años de casados. Y a esta altura, hay cosas que todavía no nos hemos puesto de acuerdo. ¡Que aguante! No, es que no hay que aguantar. Dice el dicho, el agua que no has de beber, déjala correr. Y entonces lo que yo no puedo con ella, lo dejo correr. Y lo que ella no puede conmigo, lo deja correr. Si no, nos agarráramos todos los días del moño. Y como yo digo, en el tratamiento de conflictos matrimoniales, siempre los problemas se dan por las mismas situaciones y por las mismas cosas. Siempre usted se pelea por lo mismo. Analícelo. Usted nunca se pelea por algo diferente, siempre se pelea por lo mismo. Cada vez que usted toca ese tema, ¡boom! ¿Verdad que sí? Y discuten por lo mismo, y repiten lo mismo. Dígame si no, si sí. Ya todos están riendo, hermano, porque ya les llegó la corriente. Usted sabe que así es. ¿Ah? Hay temas prohibidos para hablar con la doña y con el doño. Si arranca, hermano, si armó la gorda. Entonces, ¿para qué? Entonces yo le digo, son puntos que no se han puesto de acuerdo. Cada vez que hay un traído y hay un problema, hay un punto, hay un aspecto que usted no se ha puesto de acuerdo. Y yo siempre pongo el ejemplo, como el hueco que está en la carretera a la salida del garaje de su casa. Cada vez que usted sale de la casa, hermano, ¡boom!, pasa por el hueco. Hasta que no repare el hueco, no se va a terminar el problema. Y así es en el matrimonio, así son en las relaciones. Pero hay cosas, hermano, que uno puede ponerse de acuerdo, hay otras cosas que no. Y ella tiene costumbres que son de ella, yo no la puedo cambiar, y yo tengo costumbres que no la puedo cambiar. Entonces, ¿sabe qué? RGA. Gracia, una gracia adicional. Mi amor, te amo. Y déjalo pasar. ¡Ole! Y somos felices. ¿No? Y es que eso se da en ambas vías, hermano. ¿Usted qué cree que este tipo que está aquí, hermano, es la última Coca-Cola en el desierto? ¿Ah? Por eso es que me encanta. Este es un tema increíble. Porque la vida está basada en relaciones. Y lo más importante para mí no es que ella piense como yo, ni que yo piense como ella, sino en que nos propongamos caminar juntos y disfrutar nuestro viaje juntos. Y que mi tarea es tratar de hacer que ese viaje que ella tiene conmigo sea el más agradable. Ups. Y ahora que estamos los dos solos, hermano, es la gran oportunidad para, hermano, disfrutar más. Ella cocina. Yo lavo todos los trastos y las ollas. ¿Aló? Ella me plancha la ropa. Yo tiendo la cama. Ajá. Ella hace basura, yo la saco. No, hacemos la nosotros dos hacemos la basura, pero yo soy el encargado de recoger toda la basura de la casa, hermano, y sacarla y ponerla afuera. Porque ya estamos los dos. Entonces, como ella me sirve a mí, yo la sirvo a ella. ¿Sabe qué? Porque nos amamos.
Pero si yo me siento y digo, yo soy el rey aquí y sigo siendo el rey a los 60 años. Periódico, comida, la ropa.
No hay relación ni vida que aguante eso. ¿Aló? Llegué cansado ayer de parrita, hermano, y yo llego a la casa y me cambio la ropa y lo único que yo quiero, hermano, es no moverme más. Papito, ¿por qué no va a comprarme allá al centro? Unos taquitos. Yo por no salir, hermano, yo por no salir ni aguanto las ganas de comerme los tacos yo. Me dice, ¿y usted tiene ganas de taquitos? Sí, pero como estoy cansado, no tengo ganas. Pero yo sí quiero. ¿No? Y de paso va de camino, papi, usted anda por aquí para que me recojan. Bueno, ya hice el combo, ¿eh? Hermano, si no aprendemos a servir y a cuidar las relaciones, hermano, todo se echa a perder. Se arma una bronca, hermano, por dos tacos. ¿Cuántas veces nos peleamos, hermano, por cosas insignificantes? Y hay veces es más importante, hermano, la relación, la paz, la armonía. Hermano, ¿qué? Esa cochinada. Y el problema es que entramos, hermano, en un círculo, hermano, ya, de que por todo nos enojamos, por todo discutimos, por todo peleamos. Pero si somos cristianos, Jesús ha provocado en nosotros una limpieza en nuestra vida espiritual. Y no solamente en nuestra vida espiritual, debe provocar una limpieza en la parte humana, en nuestro carácter. De todos aquellos residuos de la naturaleza caída que todavía tenemos. Sí, hermano y hermana, todavía usted y yo cargamos con un montón de basuritas de nuestro pasado, de nuestra naturaleza humana, de las cosas que vivimos atrás. La limpieza de una casa es asunto de todos los días, hermano. Y mi esposa, hay veces yo le digo, ay, mi amor, ya es hora de acostarse, por favor. Son las 12 de la noche, hermano, y a esa hora agarró la escoba para estar limpiando. Nos acostamos, hermano. Limpió la casa. Y en la mañana cuando nos levantamos, está sucia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted no limpia la casa, y hermano, y la casa se queda así. Hermano, siempre hay pelitos en la atmósfera, hermano, que están cayendo, hermano, y usted le hace así, hermano, a los muebles, y usted dice, qué raro, tenemos 3 días de no usar la casa, está sucia. Así es nuestra vida espiritual. Todos los días, hermano, se ensucia. Usted no puede pretender y decir, hermano, hoy vine a la iglesia, hermano, me santigüé. Y hasta el otro domingo vengo impecable. No, hombre, hermano, el próximo domingo usted viene con unos chorretes de frijol. Todos los días tenemos que purificar nuestra alma, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra forma de ser. Hay tantas cosas. Jesús dijo, no es lo que entra, es lo que sale, lo que contamina al hombre. Decía mi papá, la maquinita del mal está adentro. Aló. Y todos los días necesitamos trabajar y depurar eso. Nuestra fe y la enseñanza de Jesús y nuestra obediencia a ella comienzan a moldear nuestra forma de ser a la semejanza del Maestro. ¿Quién no se sentirá atraído por el amor y la conducta del Señor? Esa es nuestra meta. Entre más usted y yo nos parezcamos a Cristo, entre más seamos limpiados por la palabra, entre más nuestro carácter sea conformado al carácter de Cristo, hermano, la gente nos amará más, nos llevaremos mejor con los demás. Hermano, tenemos una familia con la cual compartir. Que no solamente tenemos un sentido de pertenencia a la familia de Dios, sino de compañerismo y de fraternidad. Debemos de ser no solamente hermanos, debemos de ser amigos, debemos de ser compañeros. En la comunidad de fe no solamente nos une el mensaje, nos une el destino. Pero también nos une el amor, que es nuestra forma de ser, la de Jesús. ¿Será la razón por las cuales hay veces yo me siento tan incómodo en ciertos círculos ahí afuera? Que estoy en un ambiente y de repente la gente comienza a hablar vulgaridades y malas palabras, hermano, y ya yo me siento incómodo. Y llego a otro lugar y la gente, hermano, está ahí en el parque fumando, hermano, y ya yo me siento mal. O sea, el lugar donde yo me siento bien, aquí. Con usted, porque todos tenemos lo mismo que Dios tiene. Debemos de sentir, pensar y hacer las cosas de la misma manera que Jesús lo hace. Somos una familia en especial porque compartimos el mismo espíritu y el mismo sentimiento que nos hace amarnos y necesitarnos como familia. El salmista decía que él amaba estar en la casa de Dios, y yo no sé, hermano, si usted ama estar en la casa del Señor, si usted ama estar en comunión. Compartí ahora en la mañana con el desayuno con mi esposa y yo decía: amor, es que para mí no es carga lo que yo hago. Me encanta, hermano, hacer lo que yo hago. Y el domingo pasado hablábamos de amar lo que nosotros hacemos. Y entonces ayer estaba inquieto porque estaba allá en Parrita, ¿verdad? Y simultáneamente teníamos la capacitación en Ciudad Neily. Y entonces allá estaba el pastor David Tamés, y yo estaba allí. Entonces uno de mis pastores me mandó una foto y ya le compartí a los hermanos: mire, Rudy, mire qué linda está la reunión de pastores allá en Ciudad de Neily. Y entonces yo decía: qué ganas estar allá, pero que también quería estar acá. Y entonces comenzamos a armar, hablar y decir: bueno, el otro mes vamos a coordinar viajar el jueves a Ciudad de Neily, tener la capacitación el viernes en Ciudad Neily y el viernes en la tarde movernos hacia Parrita para estar en la capacitación de Parrita el sábado, y de ahí vuelta rosca para acá. Y entonces algunos me dicen: ay, pastor, qué cansado. Sí, cansado, hermano, pero me encanta. Porque me gusta, hermano, estar en relación, en comunión con los pastores, con la iglesia, capacitar, ayudar, todo lo que podamos servir y ayudar para que la obra de Dios avance y para que hagan la tarea de la mejor manera. Me encanta. Y entonces, hermano, no, yo no tengo pereza. Nunca tengo pereza, hermano, venir a la iglesia. Porque amamos la familia. Porque compartimos el mismo sentimiento. Todos somos compañeros de viaje. Todos somos peregrinos y extranjeros con una misión en alguna área en la tierra, esperando un día llegar a casa donde la familia estará reunida. Ya, hermano, en el cielo no me cansaré, no tendré que viajar largas distancias, toda la familia estará reunida. Ayer me la perdí. Mi esposa me hizo: papito, es que todos llegaron a almorzar ayer. Ay, cómo disfruto que todos mis hijos y mis nietos lleguen a casa. Lo disfruto. Un día estaremos todos juntos en la casa del Señor, compartiendo por toda la eternidad. ¿Aló? Pero mientras estamos aquí, debemos acompañarnos, debemos animarnos, debemos ayudarnos, debemos apoyarnos en la vida y en la misión que nos ha sido encomendada. Jesús nos indicó lo que hacía la diferencia en la comunidad de sus discípulos: el amor, el compañerismo, nuestra amistad y nuestra relación. Él dijo en Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Ah? Si tuviereis amor, si tuvieran una relación unos con los otros. Concluyo. Lo más importante en nuestra existencia son las relaciones y no los logros o las adquisiciones de bienes. Si solamente esta frase usted la pudiera introducir en su corazón, hermano, me doy por satisfecho en esta mañana. Hermano, tengamos cuidado de no estar tan ocupados que afectemos el tiempo para dedicarnos unos a otros. Lo vuelvo a repetir, escuche. Tengamos cuidado de estar tan ocupados que afectemos el tiempo para dedicarnos unos a otros. En nuestra familia carnal y en nuestra familia espiritual. ¿Aló? Nada dura para siempre, solamente el amor. Y eso es lo que dice 1 Corintios 13: todo pasará, todo cesará, hasta las lenguas, pero el amor nunca deja de ser. El amor no se puede aprender en aislamiento. Escúcheme. Necesitamos estar rodeados de personas, algunas insoportables, imperfectas y hasta molestas. Cuando nos lleguen los últimos días, nos daremos cuenta de cuánto amamos. Y escuche, adrede, dije, que cuando nos lleguen los últimos días, nos daremos cuenta de cuánto habemos amado. No estoy diciendo de cuánto nos aman. Pastor, está equivocado. No. La frase ahí es: no de cuánto nos aman. Cuando usted llegue el último día de su vida y esté en cama, usted se dará cuenta de cuánto usted habrá amado. Porque alrededor de su cama estará lleno de personas en las cuales usted sembró el amor. Esa es la verdadera idea. La idea no es, nos daremos cuenta de cuánto nos aman, no. Nos daremos cuenta de cuánto nosotros amamos. Porque la gente que está allí amándonos son el fruto de lo que nosotros hemos sembrado en ellos. Amor, servicio, entrega, bondad, respeto, perdón, solidaridad. ¿Cuál es la mejor inversión en lo que usted puede invertir su vida? ¿Vas a gastar toda la vida trabajando y haciendo plata y teniendo cosas? ¿Vas a gastar toda la vida, hermano, paseando y conociendo medio mundo? ¿De qué sirve, hermano, que usted conozca, hermano, Suiza, Alemania, Estados Unidos, hermano, Finlandia? ¿De qué le sirve eso en el cielo? ¿De qué nos sirve, hermano, tener toda una pared llena de títulos? De tener, hermano, un montón de propiedades y de carros. ¿De qué le sirve? Y no estoy diciendo con eso que está mal. Si lo puede hacer y lo puede tener, hermano, dichoso, disfrútelo. Pero, hermano, lo que estoy diciendo verdaderamente es que la inversión más importante de nuestra vida debe de estar en amar a las personas, invertir. Y estoy seguro, hermano, que allá en el cielo, hermano, cuando yo esté allá, ¡ay, Marquitos, estás aquí, Marquitos! ¡Ay, ay, mi hermano Lando también está acá! Hermano, ¿por qué? Porque establecí relaciones. Aquí está mi gente, aquí están mis hermanos, aquí está mi familia, aquí está a los que yo amé. Diría mi papá, no gaste la vida en tonterías. Invierta en relaciones. Jesús vino para formar una familia. Así que el mejor uso de la vida es amor. ¿Cuánto valora Dios nuestro amor? Mateo 25:34. Termino con esto. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, bendito de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos a beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y más impresionante, Marcos 9:41: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un acto sencillo de amor para Jesús vale todo el oro y la plata de este mundo. Lo que Jesús nos está enseñando es que necesitamos aprender invertir nuestra vida en el amor y en las relaciones, en el compañerismo, en la comunión. No solamente como pueblo y como iglesia. Que aprendamos a establecer ese vínculo con las demás personas para reflejar a Cristo. Si hay algo que necesita restaurar en alguna relación, Hoy es el momento para que tú tomes una decisión. Posible tenés un RGA por ahí cerca que te ha robado la sonrisa, que ha dicho yo. He escuchado mucho, pastor, para no tener problemas con esta persona, mejor me aparto. Sí, es una buena estrategia, pero no es la solución, porque la solución está aquí. Yo me puedo apartar, pero si me aparto con un corazón resentido, lleno de odio, de resentimiento, amargura, no ha solucionado nada. Pero cuando decido amar y perdonar, y aunque por prevención debo de guardar cierta distancia, entonces estoy haciendo lo correcto. ¿Qué necesitas cambiar y mejorar? Dios quiere que vivamos en familia. Dios quiere que establezcamos relaciones sanas. Porque como dije el domingo pasado, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir largo, ve acompañado. Y yo les necesito a ustedes. Son mi familia. Son mis compañeros de viaje. Póngase sobre sus pies. Cierre sus ojos un momento. Si en esta mañana usted se siente solo, quiero decirle que no está solo, ni sola. Aquí hay una familia que quiere estar contigo en las buenas, en las malas, apoyarte y que nos apoyes. Porque todos somos importantes. No te quedes con tus problemas, con tus luchas, con tus malestares. Háblalos. Acércate. Juntos hallaremos las respuestas. Juntos nos animaremos. Estás cargando un peso sobre tus hombros. Y tal vez has dicho, es mi culpa. Por eso lo cargo solo. Yo quiero decirle que aquí hay una familia. Que hemos aprendido a cargar los pesos los unos de los otros. Todos somos humanos. Todos nos cansamos. Todos nos afligimos, pero es en la comunidad de fe que Dios nos ha enseñado a habitar. Y si tenemos que llorar juntos, lloremos juntos. Y si tenemos que celebrar juntos, celebremos juntos. Y si tenemos que luchar juntos, luchemos juntos para que las cosas sean mejores.